familia que lo necesite mediante el decreto respectivo que implementa este plan y que se encuentra presidido por el titular del Instituto de Vivienda y Urbanismo, Facundo Figueroa Caballero. La unidad depende de los Ministerios de Infraestructura y Hacienda. Además, tiene un consejo asesor integrado por las Secretarías de Planificación de Infraestructura e Ingresos Públicos, y asimismo las autoridades aseguraron que recuperan las viviendas tomadas. Se está confeccionando también una carpeta que va a ser elevada al gobierno provincial para su estudio posterior. Pedro Tacacho, Radio Nacional Jujuy, la radio pública.
Carlos Chacho Álvarez fue designado titular de la Asociación Latinoamericana de Integración.
El canciller Héctor Timmermans calificó como un gran orgullo para el país la designación de un argentino como Carlos Chacho Álvarez al frente de la Secretaría General de la Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI. Es un gran orgullo que en un momento tan importante de la situación económica mundial, la Argentina haya sido elegida por sus pares para ejercer la Secretaría General de uno de los organismos más importantes de integración como es la ALADI. Timmermans dijo que la designación de Álvarez es una apuesta muy grande a tener presencia relevante en la región. En ese sentido, destacó que el rol de la Argentina viene creciendo desde el año 2003, gracias a entender que nuestro lugar en el mundo está en América Latina y a relacionarnos con los demás a través de nuestro posicionamiento. Álvarez estará al frente de la ALADI, entidad con sede permanente en Montevideo, integrada por la Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, países a los que se agregará Nicaragua, cuya incorporación fue aprobada por unanimidad. En Buenos Aires, Juan Domingo Candal, Radio Nacional, la radio pública.
La legislatura de Santa Fe deberá analizar la creación de cargos en la justicia tras los reclamos de los trabajadores del sector.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Héctor Superti, le pidió a la legislatura que apruebe un paquete de 850 cargos para poner en marcha la reforma judicial. El proyecto considera el porcentaje, además de empleados, en cuanto a categorías de acuerdo a la Asociación Tribunales. Superti justificó la creación de los cargos que demanda así la reforma judicial en la provincia.
Tiene que ir acompañada por ese cambio normativo que en Santa Fe se tradujo en un ejemplo de política de Estado, porque las leyes fueron prácticamente logradas por unanimidad. Tiene que ir acompañado por lo que es la capacitación que se está llevando adelante cada vez a través del efecto cascada de una manera muy fuerte, no solamente la que pusimos en marcha desde el propio Ministerio como órgano de implementación, sino las que ya han asumido las universidades por derecho propio, la que está llevando adelante el propio Poder Judicial y las que espontáneamente se van generando en torno a la necesidad de estar entrenados y capacitados para el nuevo sistema.
Gabriela Bruno, Radio Nacional Santa Fe, la radio pública.
El tiempo.
Temperatura en Buenos Aires, 16 grados, humedad 87%, cielo algo nublado.
En Jujuy la temperatura es de 20 grados, con el cielo parcialmente nublado.
Argentina está informada por la radio pública. Elecciones primarias 2011. Entérate de qué se trata. ¿Qué son las elecciones primarias?
Una o más listas de precandidatos de un mismo partido o alianza compiten entre sí para conformar la candidatura con la que una agrupación política determinada podrá presentarse en las elecciones nacionales, siempre que haya obtenido la cantidad de votos necesarios en el distrito y para la categoría de cargo en la que pretenda competir en los comicios nacionales.
No te olvides, las elecciones primarias son abiertas, obligatorias y simultáneas. El 14 de agosto se vota. Nacional. Argentina.
Radio Nacional Argentina presenta.
La venganza será terrible. Atención. El siguiente programa contiene escenas de sexo implícito, lenguaje adusto y rimas indecentes. Radio Nacional no se mete.
La venganza será terrible.
Un frágil navío que puede naufragar en el mar de fondo de la termodinámica del no equilibrio, pero también en el charquito de la simple historia de los perros del curro.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se desgració en la esquina. Patricio Barton, un periodista que, habiendo escalera, ni se arrima al ascensor. Gabriel Schultz, un comunicador serio, capaz de regalar el Alto Perú con tal de no permitir la minifalda. Y la actuación especial de Jorge Dorio, el que reclama a los gritos su derecho a callarse. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que te cantó en la cocina. Producción, Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa pagado por el oficialismo y premiado por la oposición. Y ya llegan, alegres de puro tontos y tolerantes de puro cansados, nuestros intérpretes.
Quiero decir, buenas noches.
Como les decía,
aquí estamos en el Multiteatro de Corrientes 1283. Les agradecemos muchísimo la presencia esta noche y vamos a saludar a Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches.
Contamos hoy con la presencia de Jorge Dorio.
Buenas noches, amigos de Patricio.
Y ahora sí, libre ya de los ángulos que alteraban mis decires, vamos a la parte burocrática del programa, en el transcurso de la cual Patricio Barton da cuenta de nuestras próximas hazañas.
La semana que viene vamos a estar aquí.
Ahí va.
Muy bien.
Chocolate.
Qué bárbaro.
Aquí es el Multiteatro, claro. ¿No? Como usted
sí,
dijo,
señor.
Siempre la entrada es libre
el
y
viernes
gratuita.
Canta Cabernet, ¿no es cierto?
Mañana,
Y mañana es viernes.
Exacto, sí. El viernes canta Cabernet.
¿A qué hora y dónde, por favor?
Será a las 9 de la noche. Buen provecho. Será a las 9 de la noche.
Sí, señor.
Hay problemas con el satélite, se te corta.
No, pues es el micro...
No. 9 de la noche en el Samsung Studio,
¿en
un
dónde?
Lugar...
De despacito.
Samsung Studio.
Samsung.
Pídalo así.
Estudio.
Un lugar muy lindo y con una movida musical copada, se decía, en el barrio.
Sí. Y además te dan de morfar, te dan.
Sí, sobre todo si...
¿Cómo
si
puedo hacer para reservar mi entrada por internet?
En tuentrada.com.
Se llama tuentrada.com.
Qué lindo.
Sí.
www.tuentrada.com.
Punto.
Sí, señor. Ahí va y cliquea.
Por usar un neologismo.
Sí, tiene que andar cliqueando sus opciones. Le aparece el plano del lugar.
Ajá.
Qué interesante.
Pero qué
¿no?
Y aparece dibujada su silla.
¿La de él?
¿Quién?
Su silla.
¿Mi silla?
Y su mesa. Porque hay con mesas el lugar.
Ajá, me imagino.
Y con unos lugares...
Si dan de cenar...
Sí, claro.
Claro.
No, pero no.
Puede ser de parado también.
Hay lugares donde se lo hace de parado.
Hay un espacio que es sin mesa.
Ah. ¿Y yo puedo cenar sin mesa?
¿Qué?
No importa, son preguntas secundarias.
Y hay unos lugares que se llaman boxes.
Sí, también conocidos como cajas.
Ahí es donde viven los caballos, con perdón.
Y los automóviles también, sí.
No, están, como pequeños palquitos. Se ve que usted también puede ir ahí si quiere.
Casi podríamos decir cajas.
No sé si tanto. Un lugar más reservado.
Ah, qué interesante.
Más oscuro, más mullido.
Creo que voy a ir.
Sí, igual te cabernechi.
Y van a hacer un repertorio también con bastante folclore.
Ah, Entonces no sé si voy a...
Sí, señor.
Tipo peña.
Al final se van a convertir en un conjunto folclórico, sí. Tal como yo temía el primer día.
Como usted tenía el primer día y se vestía colorado.
¿Cómo no? Le faltan los trajes, ¿no? Yo quiero que sí. Se disfracen de
yo soy... Gaucho. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Soy sastre de conjuntos folclóricos.
Ah, y...
Hacemos ropa para conjuntos folclóricos. Sí. Mire este poncho.
Sí, pero...
Un poncho amarillo.
Pero... ¿Y estos globos? No, pro. Perdón. Estos globos son propios.
Pero parece de utilería eso.
También son nosotros, de utilería. Sí. Estamos hablando de conjuntos folclóricos, no de...
Bueno, pero algo autóctono. Un poncho puesto en el hombro, así como al pasar.
No, señor.
Con la bombacha y la...
La bombacha la tenemos abajo. Tenemos.
Mire sí. Qué linda tela, señora.
No,
bien lavada, me gustó.
La bombacha del gaucho.
Ah, discúlpeme, pero es que guardo.
El gaucho usa lo que se le canta,
sí,
señor.
Sí, aquí tenemos batarazas con cierre atrás.
Ah, ¿por qué al cierre atrás?
¿Y por si acaso? Porque sí, porque... Sí. El cierre tiene que estar donde no se vea el público.
Claro.
La frontalidad del arte occidental
sí,
hace
sí.
Que la parte de atrás de los conjuntos folclóricos sea prácticamente desconocida. ¿Quién vio alguna vez a los chalchaleros de espalda?
Nadie.
Bueno, pues seguro que tienen cierre relámpago.
No así el todo.
No sabe lo que se tarda... cambiarse para la función y todo lo demás.
¿Se acuerdan los pantalones?
Porque
que
esos no son
usamos
gauchos.
En la marina, en la colimba.
Sí, claro, también... se abrochaban al costado.
A los costados, dificilísimo, uno más vale que...
Sí.
Salud, se hacía la veña encima, sí.
Ahora dígame, los que cantan estos conjuntos que folclóricos, cuartetos,
sí, buenas tardes. Sí,
¿qué tal?
Yo soy del conjunto Los 26 de ANTA.
¿Son 26?
No, ANTA.
Éramos 26,
claro.
Ahora no. Ahora, dígame, ¿no son gauchos de verdad? Yo creía que se iban del...
No,
recital.
Señor, los gauchos de verdad nunca cantaron.
Nunca existieron.
Nunca, primero no existieron. Después no cantaron y menos por radio y menos boleros.
¿Qué es lo que hacemos nosotros,
sí.
Nomás?
El micrófono me parece que le jugó una mala pasada.
Sí, ¿en qué sentido?
¿Cómo sabe esa anécdota?
¿Cómo sabe que era el micrófono?
No, señor.
Ahí está lo del cierre de relámpago.
Me refiero al sonido microfoneado del...
¿Sí?
Para el folclore, la cosa...
El sonido microfoneado es el más natural del mundo.
Uh-huh.
Sí,
¿cómo va a ser natural?
Señor,
¿usted no
sí.
habla así?
Muchas veces, para dar un efecto de realidad,
claro.
Vamos a decirlo
sí.
en términos bartianos,
uh-huh.
Hay que apelar al artificio.
Claro. Bueno, sí, está bien lo que dice, pero estamos hablando de el folclore, una música...
¿Cómo usted cree que suena la voz humana en la quebrada de Humahuaca?
¿Así no?
No.
¿Así no?
No, pero suena como microfoneado. En cualquier lugar, en el viejo río Cosquín, en cualquier lado de los que citan las zambas, suena microfoneado la voz.
A veces es cierto que los micrófonos ponen mucha cámara.
También es cierto eso.
Y entonces el efecto es más o menos este.
Claro.
Y parece que fuera la voz divina.
La Pachamama.
Sí, la Chachamama, efectivamente.
La Chacha Papa.
Yo siempre leía la Chachamama, Ñancul...
y Pato Lucí.
Claro.
Pero no parece surgido de las entrañas de la tierra.
No, pero usted sabe lo que es un sonido que parece surgido de las entrañas de la tierra.
Un volcán.
Es como yo cuando saludé al comenzar el programa.
Bueno, pero sí, algo más cerrado.
Bueno,
cerrado como
el
sonido.
Caso es que está Cabernet.
Está Cabernet.
Está Cabernet.
Mañana 9 de la noche en el Samsung Studio. Mm. Y también le digo a la gente de Montevideo que va a estar pronto...
Que vaya poniendo las barbas en remojo.
Sí, porque va a estar el amigo Gillespie por allá.
Sí, señor.
El 27, sí. Falta todavía. Pero como
pero...
la trastienda es grande, la de Montevideo.
Ah, el santo de Sofía,
¿eh?
¿Sí?
Bien.
Le vamos avisando que no va a ser folclore, Gillespie, porque no
porque
quiere.
Nunca, no,
no,
claro,
no, no, se niega.
Le decimos
sí.
nosotros.
Sí,
vos
da,
tenés que
tocar la samba de mi esperanza, que en trompeta queda...
Nunca falta un buey trompeta.
Casi claro. Peor que cantada.
Además, él tiene todo el aspecto del gaucho argentino.
Gillespie, sí.
Sí, los anteojos,
sí,
la barbita
los blue jeans,
la cara degenerada,
esos jeans
claro.
De tiro largo que
sí,
usa,
esas
de piñón fijo,
esas remeras que dicen
hello
Dolly,
sí, así lo llamaba usted,
sí, así
y después le pide el tango No Place,
sí. Bueno amigo,
y así un abrazo a Aguile,
abrazo a
bueno
Aguile.
¿Qué ha traído hoy como tarea para el hogar?
Mire, estuve pensando acerca de los aparatos que se disparan solos.
¡Oh, María!
¡Cosemandín!
A partir de una una anécdota, casi una experiencia que tuve.
Cuéntanos alguna anécdota,
Bart. ¿Alguna experiencia, por favor?
Bueno, me suena el teléfono celular.
Ring.
Ring. Veo en el visor, veo que le dice quién es, si usted tiene.
Usa el presente histórico, el
sí,
señor.
Claro. Sí, sí, sí. Qué bien.
Me estoy poniendo en aquella situación. Y...
ahora no.
Es ahora no, presente, ahora no, presente. Claro, porque es otro ahora. A ver.
Y ahora tampoco.
Miras Calia se llama esto.
Y era mi mujer.
¿Quién era su mujer?
La que hablaba antes.
La que llamaba, la que llamaba.
¿Qué confundí? Quería?
Bueno.
Estamos en el aire, viejo.
Atiendo. Pero vaya, atiéndala.
No, espere.
Llamá, señora Barton.
Dígale que la llame a otra hora.
Sí, todo el día tiene.
Digo, hola, que es lo que suelo decir. Que... hola.
Y más a la mujer, ¿qué le va a decir uno?
¿Qué hace? Y escucho del otro lado esto.
Ah, a mi mujer le pasa también.
No entiendo por qué lo llamaba.
Después cuelga.
Como un roce de telas.
Uy, Dios mío.
Y ella diciendo sí, sí.
A todos le pasa, Barton. No será usted el primero.
No, pero espere.
¿Y otra? Usted tomó un revólver.
Se disparó solo.
Y yo seguía insistiendo. ¿Por qué uno insiste diciendo hola, hola, cuando ya sabe que del otro lado nadie?
Sí, no hagan hola. No la escucha, bien, claro.
Hola, hola, ¿me escuchás?
Decía usted.
Decía yo. Hola.
¿Qué voz de sensato que pone?
Sí.
Sí, sí, sí.
No, no. Y había otra persona.
Oh, Dios, es lo que sospeché desde el primer momento, maldita perra.
No lograba identificar ni la voz ni lo que decía. Pero algo respondía, había un diálogo, había una conversación.
Así está bien, sí, así.
Y entonces en un momento comprendí que tenía el celular adentro de la cartera.
Temí lo peor.
Y me vi yo como gritando desde adentro de la cartera. ¡Hola, hola!
Como si fuera
¡no me escuchás, no me escuchás, hola!
Y se había disparado solo el celular.
Se disparó solo
el celular. Es una de las peores cosas que a uno le puede suceder.
Se dispara mucho.
Roto centenares y miles de matrimonios.
Sí, señor.
Por culpa del celular que se dispara solo.
¿Sabe la cantidad de parejas por día que se disuelven por ese problema?
¿Cuántas?
No, no sé, pero...
No sé.
No lo sé.
Por eso
no,
se
no.
lo preguntamos.
Claro. No, no lo sé. Yo tengo el doble riesgo, además, que una vez creo que lo comenté aquí, que llevo un... no me distraiga, Dorio. Un grabador digital.
Ajá.
En estos momentos estoy... Lo porto.
Sí. Porto.
Yo que no. También se me dispara.
A usted se le disparan de golpe las cosas.
A usted se le dispara todo, tenga mucho cuidado.
Sí. Entonces, ojo, grabo escenas cotidianas, y después me doy cuenta cuando voy a grabar otra cosa de manera voluntaria que me aparecen tres archivos de audio de una hora y media, por ejemplo.
Qué lindo.
Y tengo una hora y media...
De transcurrir de la vida.
Del transcurrir de la vida.
Del aburrido transcurrir de la vida.
¿Por qué no hace un disco con eso?
Está usted
una
en varias...
Una hora y media inolvidable. Bueno, pero ¿qué otro aparato se le arranca solo, digamos?
El problema de lo que arranca solo es de lo que tiene el botón flojito.
Sí.
Muy sensible.
Botones celosos.
Sí, sí.
Que arrancan enseguida. Yo tenía un sillón cama.
Sí.
Que también era automático, con un botón.
Qué lindo.
Pero era también muy celoso.
¿Qué? ¿Usted lo rozaba?
Lo rozabas apenas y enseguida el...
Reaccionaba.
Se cerraba.
Claro.
Con un tío vino a dormir una noche. Qué cosa que... Y bueno, lo extendimos el sofá, lo hicimos cama, se fue a dormir este tío nuestro. Y de golpe, qué sé yo, accionó sin querer el botón y se cerró el... Se hizo sofá. A la mañana nos levantamos, vimos el sofá.
Hecho, claro.
Sin el tío, digo, bueno, si habrá ido. Qué delicadeza, claro. Pensamos. En vez de dejar toda la cama deshecha, sí. Tuvo la precaución de volver a armar el sofá, listo, chao. Nos olvidamos del tema.
Oh, bueno, señor, no sé.
Como a los cuatro días nos viene a visitar una persona, se sentó, la persona en el sofá.
Sí.
Y por ahí nos mira y dice... Sí, yo siento como una voz que me habla desde adentro del sofá. Estaré loco.
¿Cómo? ¿Qué dice?
Bueno, abrimos el sofá, el tío.
¡Oh, cuatro días!
Cuatro días. Por suerte, que vio que siempre caen migas en el sofá.
Sí, hay de todo ahí adentro.
De todo ahí adentro y se... más o menos se alimentó.
Entre eso y la humedad la pasó bomba,
sí,
claro.
Hasta por ahí conoció a alguien ahí adentro, porque ese sofá...
Lo vi.
Pero
usted sabe que ahora que menciona lo del sofá, yo tenía en una época el peor mueble que haya inventado el ser humano.
El cónyuge.
Para...
No, por favor.
Para acostarse.
Lo dijo usted.
Que es el denominado futón.
Ah, futón de...
Perdón, ¿cómo me dice?
Futón.
Futón de arrabal.
¿Será usted?
El futón de dos plazas.
Sí.
Le viene con un suplemento porque no alcanza, para la pantorrilla no alcanza. Entonces le viene como un banco que usted lo tiene, señor, que arrimar. Pero la otra parte del futón es la que se abre también con un dispositivo, digamos, automático. Hay una posición del futón en la que si usted hace fuerza con las caderas...
¡Ay, Dios!
Le hace, le hace la madre de que se cierra.
El futón...
Y tiene que trabarlo con la
coditos,
cabeza y las patas, porque hacía fuerza con la cadera... Para adentro.
Nunca.
Pata para la cabeza, para afuera. Y estaba así, perdón,
sí,
el movimiento, ¿no?
Sí.
Pero.
Espere, que
qué no, pena no. Que no sea televisión, le juro, señora, señor.
Me he pasado varias noches en un vaivén.
Sí, yo
así.
También.
¿Cuántos recuerdos?
Y tenía un punto muy, muy sensible.
El punto G.
Que yo temía darme vuelta, yo soy de darme vuelta.
Sí,
lo he visto dar vuelta muchas veces.
En la noche,
sí,
giro sobre mi eje.
Ah, es como la tierra.
Sí, como los pollos. Barto la
como los sordos.
Pero en los dos sentidos, en los dos
sí.
Sentidos, ¿no? A favor y en contra de las agujas del reloj.
Sí, me imagino.
Bien.
Otra cosa que suele arrancar de improviso, amén de las heladeras. Que
la de la arrancador.
Eso está ya previsto. Ya es un vicio en la heladera eso, sí.
Disculpe lo que le voy a decir, ¿no?
¿Qué va a decir,
futón? La reposera no es que arranca exactamente de improviso, pero de golpe usted la quiere cerrar y equivoca el mecanismo. Y entonces aparecen unas posiciones no previstas por el fabricante.
Ni por el ser humano en general.
La mayoría de las cuales conduce a la amputación de uno o más miembros.
Sí, usted se refiere sobre todo cuando la reposera, el apoyabrazo desaparece.
Exactamente.
Sí, señor, ¿cómo se conoce?
Y aparecen maderas que usted no había visto hasta entonces.
Sí.
Y de golpe usted ve una mano en el suelo tirada y es suya.
Se me fue la mano, dice, sí.
No le sucede que... Bueno, eso sucede con lo plegable en general, ¿no? Cuando uno lo despliega y después lo tiene que guardar, cuesta a veces darle la forma original a eso.
Tiene razón.
A la forma plegada. Tendría que haber cierta indicación de todo lo que...
Hay indicaciones, pero son imposibles.
Pero no, pero en el mismo...
Las alarmas suelen dispararse solas.
Por Dios.
Quiero...
Bueno, eso es una alarma. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
No, nada, se disparó sola.
Bueno, sí, señor, pero escúchame.
Es una alarma que tenemos acá y ni siquiera sabemos...
¿Para qué?
¿Para qué? Porque la dejó el dueño anterior. O sea, de golpe empieza... Y no sabemos qué ocurre, si es que entra un ladrón, si hay terremotos, si se viene
si el techo abajo.
Pero nota que ocurre algo cuando...
Todavía no, sí, notamos que anda la alarma.
Bueno, eso sí, señor.
Y que bueno, nos asustamos todos.
No,
sí.
Nos asustamos todos, pero es muy feo estar asustado y no saber de qué. Se llama angustia.
Bueno, claro, en general la alarma advierte o espanta.
Claro, en este caso espanta a los propietarios mismos, al que puso la alarma.
Sí, y sí. Porque la alarma, el problema de la alarma es el sensor, como siempre.
Sí, el tipo que la prohíbe, sí. ¿Cierto?
¿Cómo la calibra? ¿Cómo calibra usted el peligro? ¿Usted quiere que se le prendan 4 o que se le prendan 7?
Que se prendan las que puedan.
Que le haga como quiera, haga de mí lo que quiera.
Bueno, pero eso lo tiene que calibrar cuando usted compra el aparato.
Ajá.
Dice, yo lo quiero en 4.
¿En 4 qué?
Nivel 4.
Con sensibilidad 4.
Te dije, claro, ¿viste?
Y las cajitas de música también empiezan a sonar suaves, sí, también.
Pero eso...
Tiene poca cuerda esta.
Ahí se termina. Mire usted, qué linda cajita.
Hermoso, ¿gusta? ¿Vio cómo no baila el muñeco?
Sí, lo lindo de las cajitas es que haga otra gracia, además de la música.
Sí, buenas tardes.
¿No?
Nosotros vendemos aquí cajas de música con muñequitos arriba como una bailarina.
Es esa,
sí,
gracia.
Yo le voy a mostrar esta, mire. Con bailarina.
Ah, sí, mire usted.
Mostrale la otra, mostrale la que tiene los dos muñequitos. Mirada.
Esta es con dos bailarinas.
Ah, bueno. Esta... Dele más cuerda. Ah, vamos. Uy, y ahí entra otro personaje.
Acorde.
Ah, sí. Pianta, por ejemplo.
Qué maravilla.
Tenemos también pornográfica.
Tenemos la triple X.
Ah, la ¿crees que era esta?
No, señor.
No, no, esta. Son dos muñequitos.
Sí.
Y
mire cómo cambian de postura, va a ver.
Uy. Ay, terminó ahí.
Señor.
Dele cuerda, así que...
Depende de lo que usted ande buscando, caballero.
Bueno, pero ¿qué es lo que se le dispara a usted?
Bueno, también me da cierta desconfianza. En esos ascensores, ¿vio que tiene esos botones que usted acaricia?
Yo no acaricio...
Yo trato de empujar por otro lado.
No, sí, acaricio ningún botón.
Ni siquiera...
No, pero...
Apenas
de lo peor, discúlpeme. Cuando usted programa la alarma del televisor,
sí, esa es,
con el sonido a todo lo que da,
y se
está
le...
durmiendo y... sin querer, pero... el programa, eso es lo peor.
Ah, sin querer, ¿por
sí,
qué?
Sí, toca cualquier cosa, como hago yo, por ejemplo, para ver
que,
qué,
claro,
sucede.
Yo me despierto con la REA.
¿En serio? Yo también.
Conecto la REA.
Ah, no, no.
Porque lo tengo programado.
Sí.
Pongo el despertador, lo tengo, la sintonía clavada,
mire,
nacional.
Yo tengo el despertador, mire.
Ah, muy bien. Argentina se informa.
Bueno,
entonces, estos dispositivos, digamos, automáticos, yo creo que hay que de a poquito ir, ¿sí?, volviendo a la palanca.
Ajá.
A la perilla.
Y nada de cosas digitales.
Claro,
que
esa
son
perilla.
Es más,
¿te acuerdas cuando cambiaba de canal el televisor blanco y negro que hacía clac, clac?
Claro, había que tener una voluntad de hierro para,
sí,
de
para levantarse primero.
En cambio ahora por ahí se te cambia solo.
Se cambia solo.
Pero no pensemos en el célebre botón que puede arrojar una bomba atómica que desate una guerra nuclear.
Claro, el de
espero
teléfono...
que no sea muy sensible.
Claro.
Porque con los dedos que suelen tener los presidentes de los Estados Unidos...
El botón no es sensible.
Claro, entonces mejor poner una palanca. Que haya que...
Bueno, pasa con el teléfono inalámbrico. No sé si usted pertenece...
Yo no creo que sea cierto el teléfono inalámbrico, caballero.
Sí, señor. Yo tengo un teléfono inalámbrico.
Sí, sí, bueno, arréglelo.
¿No?
Sí. Enchúfelo, vamos.
De largo alcance.
Mm.
Y ando
que
todo el día...
Buscar, por lo menos.
No, no tanto, pero... Ando todo el día con el teléfono. A veces me lo pongo acá.
Claro.
No, qué notable.
Cuando le... Sí.
En este bolsillo.
Al lado del cierre de relámpago.
No, ahí no. Pero este... O en este.
Sí, conozco gente peor.
Como cualquiera.
Sí. Y a veces lo voy dejando por sillones, en el baño también.
¿A propósito? Claro.
No, lo olvido.
Yo creí que andaba todo el día dejando el celular ahí.
A ver, y digo, el inalámbrico.
El inalámbrico, sí, perdón.
Digo, ¿dónde está el teléfono?
Recién lo dejó en el baño.
Bueno, espere. Que tengo que hacer un llamado. ¿Dónde está mi amiga?
Hay una que no me agarró.
Hay una que no me agarró. Bueno. Y entonces, ¿qué tiene? ¿Dónde está la base del teléfono, que está en un lugar fijo?
Sí, base, aquí llamando a base.
Tiene un botón. ¿Qué es para estos casos?
¡Ay, tiene razón!
¿Qué le suena la chicharra en el teléfono? Para que sepa dónde está.
Y el teléfono baila, es hermoso.
¿Y de dónde viene? ¿De dónde viene ese sonido?
¡Ah! Parece la dio Víctor.
Sí. Y lo escucho.
Es
y lo
allá.
Parece que es allá.
Oh. En la tranquera.
Sí, donde está el enmascarado.
Y de pronto voy hacia allí. Y no. Y no. Suena como desde otro lado. ¿Pero de dónde es?
Ese es Toro.
Bueno, al cabo de media hora. No, sí. Un año no.
Sí.
Aparece, o a veces se sienta encima de una dureza y es... ¿Qué es?
¿Qué es esto? Es
ah,
esto. A ver, déjeme adivinar.
Bueno, exactamente.
Perdí.
Es el teléfono en
ah,
el
no.
Dije que no eran cuatro litros.
Era es mi tercera opción.
Que también se suele disparar bastante y tiene un botón grandote rojo.
Lo mejor es volver...
Al gallo Bataraz, señor.
Sí, señor.
Para levantarse.
Todo, al teléfono...
Natural.
Colgado en la pared, todas esas cosas.
¿A usted le gustaba el teléfono de disco que mete el dedo y hace
sí. No tanto porque yo soy grueso de dedo.
Ah.
Y se me quedaba el dedo dentro muchas veces. Y dejé de tener amigos.
Sí. ¿Porque no llamaba?
Claro, nunca me llamás por teléfono. ¿Qué le voy a explicar?
No, claro.
Pero no probó a meter otra cosa más.
Sí, no es la primera vez que uno pierde un amigo por tener el dedo demasiado grueso.
No.
Ese dedo. Con un lápiz puede marcar.
Ah, bueno. Sí.
Pero bueno. Se te cubren los números con la cosa del lápiz. No sabés dónde ponerlo.
Bueno, señores, vamos a saludar, ¿eh? A saludar a las personas que han...
Yo tengo un saludo para una dama de Tebas, que es la reina de las paradojas, pero bueno, no voy a decir el nombre por ahora.
Bueno.
Ay, qué misterioso.
Pero...
Es amiga suya, ¿qué quiere que lo diga?
No, me metan el lío. ¿Quién es? Yo no la conozco.
Sí, ahora no la conoces.
Mensajes y correos electrónicos y cosas por el estilo que estoy repartiendo aquí entre mis compañeros. Reina entre nosotros una gran armonía.
Sí, señor.
Aprovecho para decirlo.
Pero yo no traje, bueno...
Saludo también a... Saludo especial para el amigo sanjuanino.
Uh-huh.
Y... ¿Cómo se llama, che? ¿Dónde está el sanjuanino? Allá. ¿Eh?
Acá está.
¿Cómo
está
se llama adelante. La chica?
Jacqueline.
Ah, Jacqueline.
Sí, muy bien.
Yo contaba con que estaba escrito aquí, pero no. Bueno, Jacqueline de San Juan, que debe estar escuchando, aunque seguramente otro programa. Bueno.
Muy bien. Buffy Allison.
Gracias, me han traído un libro con canciones de Don Buenaventura Luna.
¿Cómo no? Buffy Allison dice, si viviera en Buenos Aires, ahí estaría seguro. Este año no vienen a Montevideo, ¿no?
A lo mejor sí. Enrique Carbonell Sánchez Gijón. Lo único malo de los fines de semana es que no lo emiten. O al revés, lo único malo es que los fines de semana no lo emiten. A mí no me importa que repitan alguno, porque son intemporales. Ya los vi en directo, cerraba los ojos, porque su trabajo es auditivo exclusivamente. Mira vos,
está bien,
descubrió este hombre. Debe ser por los feos que son, dice, agrega,
bueno, también.
Para completar un cuadro de simpatía completa.
Otra novedad. Teresa Belván.
Lo hacemos con capucha el programa, sí, aclaramos a los oyentes, ¿no?
Sí, pero claro, bueno, sí, él
escuchan por la radio.
Si busca novio, no venga aquí.
Claro, mijo. Esto termina mal, en una puta.
Sí,
idea.
No solo somos feos, sino que nos gustan las muchachas por
sí,
ahí.
Sí, nos gustan las muchachas y además somos peleadores.
Somos peleadores. Sí. Así, ¿qué me venís?
Espere, no se vayas a pelear con la audiencia.
No hagas así, buen paisano, que me digas fiero. Venga, hijo de una gran
loca. ¿Qué? ¿Qué? Más fea será su hermana.
Y eso, va cayendo gente al baile.
Linda la negra Toruna.
Ni por rudo que sea un hombre, no se hay de enojar por esto.
¿Lo ves como
había sido feo el peludo con azúcar?
Te perjudicás,
Bastante por su algo.
No me abras, no me abras.
Bueno, muchas gracias.
Nos robaron todo hasta que llegó
Enrique Carbonell, Sánchez Gijón. Creo.
Bien. Teresa Belvardi dice, genial el programa, me duermo tarde por escucharlos a ustedes, pero vale la pena. Me río 2 horas con ustedes.
Sí, señorita. Entonces hay partes que no entiendo.
Venga a Neuquén, por favor. Ahí estaremos. Yo voy a estar en septiembre en Neuquén.
Tuve que ir a la masajista, dice...
¿Barton?
Julia sí. Cesari.
Cesari.
Para que me descontracture de la risa causada por el programa de ayer.
Mira vos.
Anda. Me dormí todo el día en el laburo.
¡Qué gente!
Buscan cualquier excusa.
Este programa, sí, con esto, ¿cómo vamos a defender que esto es de bien público?
No.
Anita Subeldía desde La Pampa, saludos, nada más.
Che, María Gabriela Miranda dice, en Mendoza nos han cortado la transmisión hace varios días. Te escucho por un FM que pasan programas viejos. Estás con Rolón, imagínate, etcétera.
¿Imagínate qué?
No sé, etcétera.
Nicolás Alejandro Yunis manda un saludo a su padre que vive en Zapala, en Neuquén. Juan Manuel saluda desde San Juan. Jorge Luis Espinosa pregunta si hay un programa que se llama Debate Abierto con un solo candidato.
Sí, es sobre béisbol, Debate Abierto. Todas las noches desde... Llamate. Fernando Páez dice, su llamado a la solidaridad, che, negro, por favor, me tenés que salvar. El miércoles pasado cumpleaños mi novia Cecilia y le prometí que la llevaría a verlos en vivo. A raíz de unos problemas difíciles de explicar, no pude llevarla para que te conozca. ¿Le podrás mandar un saludo y decirle que es lo mejor que me pasó en la vida?
¿Cómo se llama?
Cecilia.
Cecilia, sos lo mejor que me pasó en la vida.
Imagina el resto.
Nadia Torres, hola. Mandé un mensaje el otro día que creo que no llegó a ninguna parte. Decía que hace 15 años que escucho el programa, etcétera, y si alguna vez van a venir a Maldonado. Un beso grande.
Bueno, gracias igual, ¿no? A Nora Belich por su saludo. Bueno.
Lucas Martín Gómez tiene 28 años. Dice, me gustaría saber si cabe la posibilidad de que venga a Lomas de Zamora. Desde ya decirle que lo escucho hace 10 años y mi vieja me carga porque dice que parezco un viejo escuchando la radio.
¿Por qué? ¿Cómo la escucha?
No sé.
Con mi abuelo pegadita lo hice.
Claro. Es sorda la madre por ahí. Obvio que no le hago caso.
Y
sigo firme junto a la venganza. Bueno, manda saludos a
viejo
todos.
Y caprichoso.
¿Se hace hincha de los Andes por esta noche, aunque sea?
Sí, cómo no. Su charla sobre los ascetas del día 27 me hizo recordar una leyenda que se cuenta por aquí. Dice, Xilius Lenoir. Se dice que en el Nuevo Mundo no solo una persona, sino todo un pueblo fue capaz de dominar a los leones del este, a los búfalos del norte y a los gorilas del sur. Y se oyó un estruendoso romper de cadenas. Bueno, fantástico. Al final se lo dejo a usted a mis otros 40 millones de hermanos. Bueno, es un mensaje para todos en estos días en que ejerceremos...
El derecho al voto.
¿Qué más?
Sally del Sol pregunta urgente. Mi amiga Moni me comentó que si tocas el saxo te aflojan los dientes. ¿Le podemos preguntar a Gillespie? Se me ocurre una respuesta.
Casi todos los saxofonistas son desdentados. Sí,
absolutamente.
Porque conviene ser desdentado. Uh-huh. En algunas profesiones conviene no tener dientes.
En otros casos salgan así, pero solamente por viciosos, ¿no? Mientras tanto, en Buenos Aires, otra hora comienza.
Tenemos a radio. Fausto Pipetti, nuestro saxofonista particular, que tiene un solo diente.
Sí,
pero acá. Que es la muela del juicio. Así que no le... me hace ahí... El gesto que no le molesta.
Es muy difícil hacer...
La seña de no me molesta la muela del juicio.
Claro, la seña de no me molesta... Es complejo, se me ocurre una, pero...
Bueno, me encantan sus comentarios, dice Silvia Stay, pero también su relato y su ironía, están todos muy bien, los comentarios, los relatos y la ironía. Los chicos que cantan son formidables.
Ahí sí. ¿En general, los niños cuando cantan?
Bueno, gracias a Silvia de la provincia de Mendoza, ¿Qué más?
Karina Fabiana Seguezzo dice, hola muchachos, a ver cuando viene la Mar del Plata, me canso de esperar, un beso enorme, Alejandro, mándeme un besito.
El oyente llamado Ilchuac, o Joaquín, dice, hola gente, quería que le mandaran una persona muy especial para mí, un muy feliz cumple, se llama Maitén, y gracias a ella los conocí hace un par de años.
Ajá, bueno.
Listo, ya está.
Maitén. Edgardo Tonarelli dice: amigo Alejandro, soy de Mendoza, no sé si existe alguna mano negra, pero por la radio pública de Mendoza, cuando empieza su programa, se producen cortes en la transmisión.
Eso.
Durante el resto del día no aparece.
No, a propósito, señor, sí, gente señor. Que nos tiene bronca.
Ah,
sí, señor, como este, ¿cómo se llamaba? El de recién que me hizo enojar.
Sí.
Aquí está, Enrique Carbonell. ¿Qué se piensa? ¡Suélteme!
¡Otra vez lo mismo!
¿Qué se cree? Usted y los dos, a usted y a su hermana.
¡Qué perjudicás!
Los peleo con una mano sola. Esta. Dice... Aquí está. Romina Zárate quiere los redondos. Viene el indio hoy. El indio está con gripe.
El indio está colonizado. Hoy no hay malón. Muy bien, Tomás Ernesto Bredeston dice: la venganza, ¿se dieron cuenta que cuando decimos es una forma de decir, el decir o la forma son equivocados, o mejor dicho, inexactos? Al fin y al cabo, ¿qué decir no tiene su forma? Saludos, dice Tomasito, y se va saltando.
Con paso de murga.
Hernán González es de Mar del Plata, solo tiene palabras de agradecimiento, y dice que lo disparó a escribir estas palabras de agradecimiento es que encontró una entrevista suya, Dolina, junto a Antonio Carrizo, de hace un par de años, en la revista ABC de la Educación. Estaba en un revistero del consultorio médico, así que ahí nomás me apropié de ella y me gustó muchísimo leerlo.
Muchas gracias.
Me manda un abrazo.
Y gracias por el recuerdo de Antonio.
De Antonio, el querido Antonio Carrizo.
Hace mucho que no trabaja, por razones también de salud, y que es el mejor de todos, ciertamente. Vamos a hacer una breve pausa, al cabo de la cual hablaremos de las yeguas de Glauco.
En el mismo sentido que antes.
Sí, en el mismo sentido de siempre. Bien, pausa.
La trasnoche en la radio pública.
Comienza espacio publicitario.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV. Producciones audiovisuales. FM Radio Universidad, El 1. Periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza, el camino a la excelencia.
¿Escuchaste a Rimavicius?
Discos.
Domingo, madrugada, de 0 a 2.
Por la radio pública.
Bueno, son los préstamos para automotores del Banco Provincia, porque te ofrecen las mejores condiciones para que puedas acceder a tu auto.
Banco Provincia, un banco que hace, una provincia que crece. Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar.
Buenos son los que se avivan y sacan estos préstamos.
Banco de la Provincia de Buenos Aires, San Martín 137 Cava, UI 33999-242-109.
El futuro del país se decide por los micrófonos de Nacional.
Elecciones primarias 2011.
Este domingo, desde las 8, Voto a Voto Nacional te informa quiénes serán los candidatos a presidente, diputados y senadores en las próximas elecciones.
Listas.
Boletas.
Candidatos.
Partidos.
En una radio, todas las voces.
Programa especial.
Domingo desde las 8.
Nacional. Argentina.
La Presidenta, el nuevo libro de Sandra Russo. Su infancia, su militancia, su amor por Néstor, su maternidad, su amor por la política, su defensa por su gobierno. Cristina, como nunca se mostró. Otro éxito de Editorial Sudamericana.
Twitter, arroba lavenganzaradio.
¿Escuchaste a Rafa Hernández?
Discos.
Lunes a viernes, madrugada, de 2 a 4.
Por la radio pública.
Fin espacio publicitario.
Reunión Cumbre es información de cultura. Reunión Cumbre es actualidad del espectáculo. Reunión Cumbre es charla distendida con gente que queremos y admiramos. Reunión Cumbre es disfrute nacional. Estás invitado e invitada. Los sábados, un poco después de la 1 de la tarde, hasta las 3, aquí, en la radio pública.
Nacional dice presente en el acontecimiento tecnológico más importante de la historia argentina. Tecnópolis. 200 años de historia, 200 años de avances y descubrimientos. Tecnópolis. Hasta el 22 de agosto estamos en vivo desde la ciudad de la ciencia, las artes, la tecnología y el espectáculo. Acércate a Juan Bautista Lasalle 4365, junto a la Avenida General Paz y muy cerca del cruce con la Panamericana, Villa Martelli. La entrada es libre y gratuita. Tecnópolis.
Tecnópolis,
la aventura del conocimiento en la radio pública argentina.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires. Tenemos aquí en la mesa la revista La Garganta Poderosa.
Sí, señor, con la foto de Maradona.
Sí,
y un gran reportaje a Maradona, donde se pronuncia acerca de algunas figuras
de la política.
De la política y algunos
candidatos a presidente, sí,
sí, sí, sí.
En términos algo más fuertes que los de Fito Páez. Pero
como corresponde.
Pero, bueno, lo interesante que esta revista es que aborda toda la temática villera y que es abordada aquí por Maradona. El número pasado creo que fue Carlitos Tevez, ¿verdad? Estuvo.
Estuvo Román.
Estuvo
también.
Román también. Y tiene como característica
un arquero de Boca ahora para tener
primerísimos primeros planos en todas sus tapas. Uh-huh.
Las fotos son estupendas.
Excelente. Y esta tapa de Maradona con la bandera cubana y la boina al estilo Che. Es una foto impresionante. Así que La Garganta Poderosa, ¿dónde se consigue la revista?
No se consigue, señor.
En todos los kioscos, me dicen aquí.
¿Dónde quiere conseguirla? ¿La
bombonería? No, hay algunas que en las librerías.
La revista, señor, la venden en los kioscos. Usted ya se cae, pregunta.
Otra la dan por la calle.
No, señor, no es la revista, mira el pelpa que tiene. ¿Cómo la vamos a dar por la calle?
Sí, la puede dar.
Pero, Barton.
La Garganta Poderosa.
Ahí está.
Mire que ahora la estoy leyendo.
Bueno, pero no lo puedo hacer después porque...
No, lamentablemente no. Bueno, vamos a hablar esta noche de las yeguas de Glauco, tal como hemos prometido. Uh-huh. En los mitos griegos muchos personajes se llaman Glauco, era un nombre bastante común. Uh-huh. Hoy vamos a referirnos a uno que era hijo de Sísifo y que fue el papá de Belerofonte, ¿se acuerda
nuestro
usted?
Nuestro héroe favorito.
El jockey de Pegaso. Vivía en Potnia, cerca de Tebas, este Glauco, y era dueño de unas yeguas a las que cuidaba mucho. No permitía que las preñaran, si me permiten esta expresión. Algunas damas se están retirando en este mismo acto.
Por el mismo motivo.
Ni tampoco que tuvieran reuniones con otros caballos, aunque estas reuniones no fueran fecundantes. No sé qué otra clase de reunión puede tener una yegua con un caballo, que era una reunión de consorcio.
He visto.
Bueno, con esta conducta, Glauco esperaba que sus yeguas fueran más enérgicas que las otras que competían con ellas en las carreras de carros.
Sí, señor.
Es decir, se trataba de que aquella energía que las yeguas consumían en ejercicios venéreos fuera utilizada para mejorar los tiempos. Estas carreras eran la principal profesión o preocupación de Glauco, las carreras de carros.
Sí, sí, claro.
En el hipódromo, el hipódromo. No era como ahora, eran en aquel
era
entonces...
Como en Urlingan.
Claro, casi no había equitación.
No.
Todos ataban un carro al caballo como corresponde. Bueno, esta decisión de Glauco de mantener abstinentes a sus yeguas ofendió naturalmente a Afrodita, que era la diosa del amor, no solamente entre los hombres, sino también y principalmente entre las yeguas.
Claro, vamos, como su nombre lo indica.
Entonces, Afrodita se quejó a Zeus, el príncipe de los dioses. Y también se quejó porque Glauco había llegado al extremo de alimentar a sus yeguas con carne humana, también para aumentar su velocidad. Parece que cuando uno alimenta yeguas con carne humana, son más veloces. Indignado entonces, Zeus autorizó a Afrodita a realizar las acciones contra Glauco que ella considerara necesarias. Bien, Afrodita entonces soltó a las yeguas una noche, se las sacó del corral a Glauco, dejó que bebieran de un pozo consagrado a ella, a la mismísima Afrodita, y también hizo que comieran una hierba llamada hipomanes que crecía en los alrededores del pozo. Las aguas y las hierbas prodigaban estímulos violentos y desmesurados. Y esto ocurrió poco antes de que Jasón celebrara los célebres juegos fúnebres de Pelias en la costa de Yolco. Pelias, aquel que murió despedazado por sus hijas, que lo metieron en un caldero para rejuvenecer.
Por creerle justamente
a Medea. Bueno, muy bien. Parece que Glauco iba a anotar a la yegua en la carrera de carros. Muy bien, todos en el hipódromo, va a empezar la carrera. Justo Glauco estaba mirando a ver si estaban bien uncidas las yeguas, y en eso se desbocaron. Volcaron el carro y arrastraron a Glauco por la arena, enredado estaba, parece, en las riendas, y lo arrastraron por todo lo largo del hipódromo. Pero eso no fue lo peor. Cuando el arrastre pareció haber terminado, las yeguas se comieron a Glauco de postre.
Ahí tenés.
Es decir, primero lo arrastraron por todo el hipódromo marcando 1.36 la milla, y después, ahí frente a la peluz,
exactamente,
se lo morfaron. Curiosamente, el destino del hijo de Glauco, Belerofonte, también fue trágico respecto a las montas, porque se cayó de Pegaso. Se cayó cuando iba subiendo para el cielo. Uh-huh. Era un caballo volador, como saben ustedes. Ya se sabe que si la caída de un caballo común suele ser peligrosa, siendo que uno está más o menos a metro y medio del suelo, calcule cuando ese caballo está por la altura de las nubes. Uno se mata.
Tremenda rodada.
Ahora bien, todavía no empezó la verdadera historia. Cuentan los mitógrafos que el alma de Glauco, que tomó otro nombre, Taraxipo, o Turbacaballos, aún sigue acechando por el Istmo de Corinto, donde su papá, Sísifo, le había enseñado el arte ecuestre. Taraxipo, o sea, el alma de Glauco, se complace espantando a los caballos, y especialmente lo hace en los juegos ísmicos, y causa muchas muertes. Pero también se dice que hay otra alma que participa en esos sustos, junto a la de Glauco, y esta es el alma de Mirtilo, un famoso jockey de los mitos clásicos. Dicen que tanto Taraxipo como Mirtilo asustan en Corinto y también en Olimpia. Y en Olimpia los jockeys parece que en algún tiempo ofrecían sacrificios con la esperanza de evitar catástrofes. Sacrificaban 3 bueyes en honor de Taraxipo o de Mirtilo para no estar involucrados en una rodada fatal. La verdad es que este nombre, Taraxipo, no solo lo llevaba el alma de Glauco, sino también un nombre que le convenía a muchos otros personajes. Se decía que también era el alma en pena del héroe Isqueno, que fue sacrificado para poner término a una carestía. Fíjese, algunos eran sacrificados para que lloviera, pero no, acá había carestía, estaba caro el puchero, y sacrificaron a Isqueno para ver si bajaba. En fin, ya no saben qué hacer.
¿Cómo no se me ocurrió? Sí.
También, bueno, siempre hay un sacrificio. Algunos creen que las inflaciones se detienen únicamente sacrificando a alguien.
Sí, sacrificando mucha gente.
Bien.
Ajuste se llama eso, sí.
También se hablaba de Dameón, el hijo de Fliunte, que había participado en la expedición de Heracles contra Augías, ¿recuerda? Se trataba de limpiar unas caballerizas.
El
rey Augías tenía unas caballerizas tan sucias que nadie podía limpiarlas, etcétera, etcétera. Heracles la limpió, desvió para ello el curso de un río, etcétera, etcétera. Bueno, este muchacho había participado en esta expedición y había sido muerto al mismo tiempo que su caballo. Parece que el amo y el animal habían sido enterrados precisamente en el hipódromo de Olimpia. Bueno, y todo esto para explicar algo que sucedía al margen de cualquier espíritu. Muchas veces en las carreras los caballos se asustaban y volcaban el carro y el conductor se mataba. Y entonces explicaban estos hechos, que eran muy frecuentes, del modo que acabamos de decir. La aparición de Taraxipo en las carreras, etcétera. También relacionaban esto con la leyenda de Enomao. ¿Recuerda Enomao? Aquel tipo que obligaba a competir con él en una carrera de carros a los pretendientes de su hija, Hipodamía. Y cada vez que la mina conocía a un tipo, aparecía en Omao y decía, le corro con mi manchado al alazán de Cirilo. Y siempre le ganaba a los novios.
Claro.
Y el premio por ganar era dar muerte al vencido. Uh-huh. O sea que le mataba a todos los novios. Primero les corría, les ganaba y los mataba.
Sí.
Pero una versión cuenta que apareció el señor Pélope y invocó a Taraxipo para asustar a los caballos de Nomao y venció. También se ha dicho que le aflojó una rueda, sí, qué sé yo. Y cuentan también que el propio Pélope había sido sepultado en el hipódromo de Olimpia, que ya nos parece más un cementerio que un hipódromo.
Sí. Se espaltaban por las cruces los caballos, imagínense.
Y había continuado perturbando las carreras. Finalmente, los más sensatos, y uno pone cara de que el más sensato es uno, dicen que en determinada curva había un altar y un laurel, y que la sombra de su follaje, agitado por el viento, era suficiente para asustar a los caballos que participaban en las carreras. Es decir, una explicación efemerista y muy poco atrayente.
Sí.
Es decir, los caballos se asustaban como se asustan en cualquier parte porque saltan sombras.
Sí.
Robert Graves es más específico en su efemerismo. El Taraxipo parece haber sido una estatua arcaica que marcaba la primera vuelta de la carrera y parece que distraía a los caballos que corrían por primera vez, los caballos principiantes, en el momento en que el conductor intentaba cortar camino y tomar la curva por el interior de la pista, como quien dice, por los
palos. Claro.
Pero más allá de los caballos espantados, el asunto de Glauco devorado por las yeguas también tiene sus antecedentes formales. Se cuenta que los reyes sagrados prehelénicos, es decir, en épocas del matriarcado, eran descuartizados al final de su reinado, que duraba un año, ¿no? Por mujeres disfrazadas de yeguas.
Bueno.
En los festejos, en otro orden, otro mito, en los festejos del Año Nuevo Babilónico, se creía que el rey Sol, Marduk, encarnado en el rey humano de Babilonia, estaba luchando en el infierno con el monstruo marino Tiamat. Y entonces se soltaba en Babilonia un carro tirado por 4 caballos salvajes para simbolizar el caótico estado del mundo en ausencia de Marduk. En aquellas juergas babilónicas, un muñeco simbolizaba a un conductor enredado con las riendas y, bueno, y también al complicado conductor de un mundo en donde faltaba el más importante de los conductores, Marduk, ¿no? Incluso se dice que antiguamente no ponían un muñeco, sino que ponían un tipo nomás. Estos eran los antecedentes de estas leyendas acerca del hipódromo que hemos contado.
Estaba pensando, Alejandro, que uno se ve tentado de recurrir a algunos caballos un poco más gauchitos, no menos chúcaros, como Bucéfalo, Rocinante, que tantas satisfacciones nos han dado en el campo de combate o en la literatura misma, o bien algunos que nos han dado otras satisfacciones, como Forli, Botafogo, que ya nadie recuerda, afortunadamente. Pero en realidad, estaba pensando en un poema del maestro Girri, un poema que se llama, si mal no recuerdo, Contra lo conocido, dice, contra lo conocido la naturaleza, los portentos, y termina diciendo, de hombre las partes superiores, si bien muertas, y de bestia las partes inferiores, pero vivas, como que siempre lo peor sobrevive a lo mejor. Y estaba pensando en ese sentido que esta especie de cruce nos debe conducir directamente a un centauro, ya que no siempre las partes de bestias son las peores que tenemos, y un centauro es la mejor forma que uno puede cubrir, puede adquirir, digo, para seducir a una yegua, ya sea por varios cuerpos o aunque sea por una cabeza.
Y por una cabeza es el tango que canta Carlos Gardel, asistente asiduo.
Nada menos.
A todos los hipódromos, incluso me imagino al de Olimpia y al de
Corinto.
Y al de Corinto. Por una cabeza canta Carlos Gardel.
Por una cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir, no olvides hermano, vos sabés, no hay que jugar. por una cabeza me tejón de un día de aquella coqueta y risueña mujer que al jurar sonriendo el amor que está mintiendo quema en una hoguera todo mi querer. Por una cabeza todas las locuras, tu boca que besa borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza si ella me olvida, ¿qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir? Cuánto desengaño por una cabeza. Yo juré mil veces, no vuelvo a insistir. Pero si un mirar me hiere al pasar, tu boca de fuego otra vez quiero besar. Basta de carreras, se acabó la timba. Un final reñido yo no vuelvo a ver. Pero si algún bingo llega a ser pista el domingo, yo me juego entero, ¿qué le voy a hacer? Por una cabeza, toda la locura, tu boca que besa, borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, perderme mil veces la vida, ¿para qué vivir?
Era Carlos Gardel en La venganza será terrible, por una cabeza.
Por Nacional, Argentina se informa.
Hora 1:06, temperatura en Buenos Aires 16 grados, humedad 92%. Hoy se reúnen en Buenos Aires los ministros de la Economía de la UNASUR. Terminarán de consensuar la instrumentación de medidas conjuntas para hacer frente a la crisis internacional. Entre las iniciativas se destacan la ampliación de un fondo de reservas anticíclico, el incremento del comercio interregional y el uso de monedas regionales. Se usaron dos armas del mismo calibre para matar a las turistas francesas. Así lo determinaron los peritajes balísticos realizados en la investigación del doble crimen de la quebrada salteña de San Lorenzo. La carabina secuestrada fue la que se utilizó para asesinar a Cassan Bouvier, pero aún resta dar con la usada para el crimen de Uria Mumi. Ante esta situación, el juez a cargo del caso, Martín Pérez, ordenará nuevas medidas. River recibió una sanción económica de 160 mil pesos por parte del Tribunal de Disciplina de la AFA. El castigo es por los desmanes que tuvieron lugar en el Monumental tras el partido con Belgrano de Córdoba, que determinó el descenso de los millonarios. También se le dio por ganado ese partido a los cordobeses, que había sido suspendido a los 44 minutos del segundo tiempo cuando empataban 1-1. La AFA tiene previsto que River debute en el Nacional B ante Chacarita el martes próximo en Núñez, siempre que no haya una orden oficial que lo prohíba. Cielo parcialmente nublado en Buenos Aires, temperatura 16 grados, humedad 92%.
Argentina está informada por la radio pública.
Este domingo, desde las 8, vas a vivir por la radio pública un acontecimiento muy especial.
Elecciones primarias 2011.
Para saber quiénes van a ser los candidatos a presidente, diputados y senadores para octubre.
Números,
estadísticas,
porcentajes,
cómputos.
El compromiso con la información de siempre.
Programa especial.
Domingo desde las 8.
Nacional, Argentina.
El placer de los dioses no tiene precio. Y mejor, si es a bajo costo. Si querés justicia, comunícate al 0810-222-0870. La venganza será terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Multiteatro de Buenos Aires. Estamos en Corrientes 1283. La semana próxima también estaremos aquí haciendo el programa en vivo. Entrada libre y gratuita. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
El domingo hay elecciones.
No.
Sí. Nuestra... Ponga otro tono ahí porque...
Nuestra habitual sección dedicada a la educación...
Sí, del soberano.
Vial.
No, la educación primaria, porque son las primarias.
Ahí está, educación sí, de las personas que no saben... Sí. No sé, ay, dice, ¿dónde tengo que ir? Me da miedo el cuarto oscuro.
No sé qué poner y así.
¿Dónde la pongo?
Sí.
¿Cuántas boletas tengo que meter adentro del sobre? ¿A quién tengo que votar?
Claro.
Bueno...
Lo que se pregunta
que
cualquiera.
Claro, lo que se pregunta cualquiera. Mm. Muchas ancianas nos llaman, ay, dice a mí...
¿Dónde voto?
Me da no sé qué, me puede acompañar un muchacho
al cuarto oscuro y quedarse un rato conmigo, a ver
claro,
si...
Claro, a ver si...
Bueno, ahora vio que han comenzado las mesas mixtas.
Voto,
sí,
abrío.
Yo siempre voy a votar a propósito.
Para levantar.
Para, hay mucho levado.
Sí. ¿En dónde va a haber levantado? En la cola.
Sí, en la cola.
Sí, justamente.
Pones en la cola detrás de una mina. Sí. ¿Y la señorita quién va a votar?
Ah, no, señor.
Le dice a fulano. ¿Eh? Igual que yo.
¿Que coincidió justo?
Claro, y usted sabe que es bueno hacerse pasar por el vice, que casi nadie
lo conoce. Claro, nadie lo conoce, sí.
Qué sé yo, el vicegobernador.
Sí.
¿Qué va a votar fulano? Ponerle Perón Quijano.
Sí, sí.
Bueno, soy...
Soy el señor Quijano.
Hortensio Quijano.
Hortensio Quijano.
No, pero salido. Búsquese algo más abajo en la lista, un diputado número 4.
Ahí está, soy el diputado...
José Espejo.
El diputado número 7.
Ya me parecía, sí. El vocal sí. Suplente, ¿vio los vocales suplentes? Sí.
No, momento, entonces no te va a dar borilla la
no,
mina.
Vocal suplente no te va a dar.
Yo con cualquier poligrillo no salgo.
Claro. Le acaba de invitar un candidato a vicepresidente. Y venís vos ahora.
Pero señor, millones de habitantes, vocal suplente de una lista, qué sé yo.
Por bueno, no importa.
La lista que vota
como ella. Quiera que sea. Instrucciones.
Sí,
ver,
es instrucciones. Muy importante.
Primero, hay que llevar el registro de conductor.
Sí, no, señor.
Educación
no.
Vial es esto, señor.
Registro usted de conductor. Tiene que llevar el DNI.
Ah, la libreta de enrolamiento.
También, sí, si tiene libreta. ¿Usted tiene la de enrolamiento?
Yo tengo la de enrolamiento.
Bueno.
Esta es.
Bueno, lleve esa.
Tiene.
Que es la grandota.
Tiene que ser una mía,
sí,
¿no? No puede ser otra cualquiera.
Sí. Che, perdón, a mí me queda un solo cuadradito.
Y entonces úselo bien.
Sí. Ya vas a ver cómo te va a quedar después. Se va a quedar redondito, mira, cuando te ponga en el sillo.
Porque después no vota más.
Pero ¿cómo si la elección...
No, no vota más,
está,
señor, ya
está. ¿Cómo?
Está, usted puede votar una, otra elección, tuvo varias para votar. Después sí. Ya se le gastó, no vota más. Deje que voten la nueva generación.
Pero no es
señor.
Así, señor.
Usted ya
señor.
Votó y según lo que veo,
sí.
En algunos años muy bien no votó. Así.
Pero señor, ¿qué? Yo no soy responsable por todo lo que ha sucedido en la historia argentina.
¿Cómo que no?
En mi historia
sí, señor,
cívica.
Usted...
No, señor, ahora digo, ¿cuándo se mete? Porque las primarias...
Entonces, si quiere votar en las otras, no vote en estas. Pues si no le van
aguante.
A llenar. Le
si
van
es
a
obligatorio.
Llenar, le van a llenar el cuadrado, después va a ir a votar, hágame caso.
Sí, voy a ir a
va a ir
otra.
A votar en octubre y acá ya llenó el álbum.
Ya está, señor.
Y no puede.
Te dan
no puede
una
votar
pelota
más,
de
fútbol, señor.
Una
no,
urna.
Y,
te
se lo van a
anular
el voto,
sí,
a impugnar.
A impugnar.
No, pero ¿dónde me pone el sello?
Acá.
Acá.
Y sí. Bueno. Yo creo que va a haber que hacer, no sé cómo se actúa.
Ahora, una cosa que no entiendo, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Ya que están ustedes explicando todo.
Sí, sacando dudas, ¿no?
Sí. ¿No no hay cámara de seguridad en el cuarto oscuro?
Ah. ¿Cómo va a haber cámara de seguridad, señor?
¿Cómo? ¿Cómo va a haber cámara
no,
de seguridad?
No, señor.
Están haciendo tanta laraca que ponen cámara de seguridad en todas partes. El mejor lugar para poner una cámara de seguridad es el cuarto oscuro, para que a nadie le suceda nada y de paso te enterás cómo
votó cada
uno.
No, señor, eso es voto cantado.
No, señor, no canto nada. Yo meto el sobre y listo, qué cantado.
Pero es secreto, no puede fiar. Entonces, directamente que no haya cuarto oscuro. Si todos pueden ver, vote a la luz.
Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Que
sí, ahí
está. Tenemos una, dice, de Frondizi Gómez.
El voto vergüenza, que se acabe el voto vergüenza.
Ah, señor. No, señor, no se trata.
Que dice que votan a uno y votan al otro.
¿A quién?
Sí, al otro.
Al otro.
Ya sabéis quién
es. Sí, justamente. Bien.
Ahora no se puede confundir, porque la novedad de esta elección es que las boletas son de colores.
Explíqueme bien porque soy extranjero.
Bueno, no puede votar.
¿Cómo no puedo votar?
Loco,
¿cómo?
No, extranjero no, usted tiene ciudadanía argentina.
Sí, no, soy brasilero.
Igual puede votar si tiene documento de acá, señor.
Sí, pero no tiene, si el señor vino de turismo.
Sí, que lo tiene, no lo distingue, que es diferente, tampoco...
Mire, la novedad es que las boletas son de colores.
¡Ay, qué lindo! Qué lindo. Yo voy a votar... Violetita.
¡No!
¿Cuál es Violetita?
Era de... Ya sabes quién, como en Harry Potter.
Ah, no sé, mire, yo soy...
Duálsele.
Tan inocente, bueno, no sería la primera vez.
Bueno, pero veo,
esta vez no,
ahora por lo menos le ponen color y le avisan, ¿no? Sí, ya claro. No es como antes. Entonces, y además, para que encima no se equivoque y después no tenga excusa, porque veo que la gente dice, yo no lo voté, le pone la foto.
¿La suya?
¿La foto mía?
No, la suya no.
Me gustaría, ¿eh? Che, ¿y dónde me la tengo que ir a sacar? Está bien eso, ¿eh?
Está bien porque si yo
tengo
foto propia.
Sí, a mí me gusta que la boleta aparezca yo la foto.
No, del candidato o candidata.
Que va a ser su novia.
No, con usted no.
Y debe ser el único que falta sacarse, porque todas las fotos que veo por ahí están fulano con fulano, sultano.
Sí, no.
¿Son de verdad esas fotos o las montan?
¿A quiénes?
A veces.
No, algunas las montan porque imagínense que los candidatos no pueden estar con todos los pequeños candidatos de las localidades.
¿Qué pequeños?
No, perdón. Candidatos de las pequeñas localidades.
Quinto vocal suplente de Banderaló y no le voy a permitir.
Ahí está.
Bueno, usted, por ejemplo, ni conoce a su candidato a presidente.
¿Por qué no?
¿Cómo que no lo conozco?
Personalmente no,
si no lo
conoce.
No,
y nadie conoce un presidente.
¿Cómo que nadie?
Presidente, una vez que es electo, nunca más.
Claro.
Bueno, entonces le pone la foto de la carita del otro, sonriente.
La carita del otro, no, perdón porque no entendí, estaba anotando ahí. Sí.
En general el candidato se saca una foto sonriendo, ¿vio la foto? y deja un espacio en blanco al lado.
Uy, qué feo.
Ah, claro.
Con el bracito así que
igual
le pasa
como
por
ahora.
El hombro.
¿Eh?
Sí. Para que lo complete.
Ah, como en el Parque Retiro. Bueno,
claro,
para
le ponen la foto de
esas
la...
cosas no me importan. Ahora, mira, a mí la verdad, yo soy... me gustaría votar dos o tres veces.
No se puede.
Sí, la verdad que estoy convencido de que mi candidato es el mejor.
Es el mejor.
Así que estoy tan convencido que me gustaría votar varias veces para enfatizar esta convicción.
Bueno, sí, pero
y beneficiar a mi patria.
No, pero eso no es posible.
Todo lo que hago lo hago pensando en mi patria.
Yo trabajo como dos personas, por lo menos. ¿Tengo derecho a dos votos o no?
No es posible. Claro,
¿yo puedo votar, por ejemplo, por mis hijos?
No, los menores de edad no votan.
No, mis hijos son mayores de edad.
No, entonces votan ellos.
¿Cómo van a votar ellos que no saben
todavía
ni cómo se llaman?
Sí.
Son personas que están todo el día tiradas en la cama durmiendo.
Bueno,
¿cómo van a
igual
votar? Yo tengo que votar por ellos. Yo les
no,
sí, señor.
Y a veces les digo, votá fulano y por ahí para llevarme la contra, porque veo cómo son, ¿no? Nada más que para llevarme la contra, ¿eh?
¿Qué? ¿Votan a otro?
Yo votan
al
contrario. Y ellos
son mitres. Sí, ellos son mitristas.
Y bueno, señor, por ahí si están todo el día en la cama no van a votar, pero ellos tienen...
Bueno, con más razón voto yo, por los tres.
No puede votar por los ausentes.
A ver, tráigame boleta.
No puede votar por los ausentes. ¿Usted vio que cuando alguna
los muertos votan?
¿Los qué?
Los muertos. Porque mi finado abuelo siempre votó bueno, siempre votó mal, pero...
Claro. Igual,
digo, para corregir un poco eso.
Claro.
No, si no figura en el padrón...
Mi abuelo me tenía mucha confianza.
Sí, señor.
Igual
presidente de mesa.
Vea, mijo.
Vengo a votar en nombre de mi abuelo, muerto hace muchos años, pero él me quería mucho, me tenía mucha estima y mucha confianza.
Sí, pero
él me dejaba cuidar la casa muchas veces.
Ah,
me
no
dejaba que cuidara la casa...
No va a dejar
con más votar razón, no va a permitirme que...
Son cosas diferentes, señor. Esto es una...
¿La casa vale menos que el voto?
Sí.
Déjeme
bueno,
pensar.
En mi caso sí. Pero...
usted no sé si sabe cómo se ordenan las autoridades de mesa.
No, hay autoridades de mesa.
Hay autoridades de mesa.
¿Cuál es, de todos ustedes, cuál es el presidente?
Yo soy el presidente.
Ah, lo felicito.
Ah, bueno,
doctor.
Y sin embargo no está su foto acá.
Claro.
No, señor, me tocó.
¿La banda dónde tiene la banda?
Tenía, claro.
La banda la dejé en casa.
Sí.
Tengo una obligación cívica.
Sí.
¿En serio? ¿Qué tiene que pagar?
No, señor, como presidente de mesa.
Oh, mira. ¿Te hacen pagar encima?
Soy la autoridad máxima...
¿Como el refri?
No, bueno... en esta mesa...
Sí. Ah, sí.
Y cuando...
Sí, bueno, pero no creas, no se te haga el campo regano, no creas sí. que me vas a obligar a...
¿Y esto qué? No, cualquier cosa no, pero soy el que abre la urna.
Ni te sueñes.
¿Y estos son los jueces de línea los que tenía al costado?
No, son los fiscales, señor.
Oh, van a juzgar a uno. Bien no. hecho.
Cada agrupación política presenta...
Junta a su candidato.
Presenta a un fiscal. Que anda contando con el dedo.
¿Con el dedo lo cuenta?
Sí, para asesorarse, porque hay que humedecer el dedo para pasar las boletas, ¿vio? Cuando sí. se recuentan los votos.
Claro, ¿y con qué? Con escupida, naturalmente.
Sí.
¿No probé la Dirección General Electoral almohadillas con saliva?
No, ¿cómo va? ¿Con saliva,
señor,
además?
¿Con saliva del Estado?
Claro.
No, probemos de los sobres.
Ah, lo único que falta es que yo vote con un sobre que traigo de mi casa.
Y bueno, señor.
Que ya viene dirigido a mí.
Claro. Y selladito.
De los sellos, probemos, lapiceras.
Sí, bueno. Se van a fundir.
Y las urnas.
Son de plástico, de cartón.
Escúcheme, la última vez que yo voté, me tocó una urna muy estrecha de ranura.
Sí, y, la conozco, yo claro, viví en ese barrio.
Y que no me entraba el voto.
Ah,
yo había votado...
Va tarde.
Sí. No, había votado una...
Cortó boleta.
Sí, corté boleta, lo voté a todos. Y...
Metí
y bueno,
sándwich.
Voy a poner el voto y no entraba. Viene el presidente de mesa, claro. ¿Qué pasa, señor? Le digo, no me entra. Dice, a ver, dice...
Déjeme, hijo.
Déjeme a mí, dice, que lo ayude, ¿no? Le digo, pero tengo que poner yo. Sí, sí, bueno, pero... A ver, dice, sáquela y tome carrera, tome envión y la mete.
Está la gente esperando para votar.
Gente,
está la gente esperando,
¿qué
mire.
Pasa? Dice,
una urna, hay que... un caballo.
¡Para! La democracia de todo, ¿qué te pasa?
Sí.
Espera.
Sí, hay que votar más finito, decir.
Ponele salido, gritó.
Bueno, y entonces vino un fiscal y me enjabonó el voto.
Sí.
En realidad enjabonó la ranura.
Sí, claro.
Porque yo
sí.
dije, si vos me enjabonás el voto, después te vas a dar cuenta...
¿Cuál es el mío?
¿Cuál es el mío? Sí, nos vamos a dar cuenta igual, dice, porque soy grueso el suyo.
Claro.
Y así lo hicimos entrar.
Sí, pero no es manera esa, porque en general las nuevas urnas de cartón
vienen enjabonadas.
Ah, de cartón.
De
qué
cartón.
Feo, es... Antes eran de caoba.
Sí, señor.
Señor
azul.
La tienes que sacudir.
Antes también.
¿Cómo hay que sacudirla? ¿Para qué? ¿Para remillar?
Para así, que pues. Caiga, claro, para acomodarla.
¿Pero qué? ¿Hay un sorteo?
No, señor.
Viene un buen scout, claro.
¿Para qué la va a sacudir? Después viene un buen scout y saca de adentro una y ese ganó.
Este
no,
presidente.
Mire.
Esa selección.
Después del mediodía, por esa ranura han pasado...
Vaya a saber.
Si yo hablé,
cantidad
si
de votos. Cantidad de votos, de voluntades cívicas.
Y de tantas otras cosas.
Entonces la tienen que sacudir a esa hora.
Claro. Sí. Algunos agrandan la ranura, pero es un peligro porque
no.
se pueden robar los votos.
Y sí, señor.
Mete la
Entiendo,
mano.
Uno de
Hay
quinita.
Gente que, mirá, trabajan así. Uno le da conversación al presidente de mesa sí. y el otro... que la va
que
a al cero,
claro.
mete la mano, así como que no quiere aquí, se afana dos o tres votos. Y,
no.
y entonces, ¿qué? Cuando uno aquí y otro allá, ganamos la selección.
¿Cómo te crees que hicimos?
Claro.
Vamos. No, la urna se abre al final del comicio.
Y no, abre al principio, señor.
En otro lugar, y el presidente es el que va ordenando la boleta.
El presidente de la República ordena la boleta.
Los fiscales no ponen la mano ahí, ¿eh?
No, es que nadie me toque ni una sola boleta.
No, me pone la mano ahí.
Un momento, vamos sí. A ver.
Cuente.
Momento, despacio.
A ver.
Ajá. ¿Y cómo abren los sobres? A mí me dijeron que con una olla de agua hirviendo...
No, ¿cómo la van a tener?
Lo despegan sin que nadie se dé cuenta.
Claro, porque el cortapapeles es peligroso y se arman roscas en las mesas electorales y se acuchillan
no,
una
no,
otra.
No. Ahí hay respeto, señor, entre las personas.
¿En serio?
Sí. Se cuenta, se va llenando la planilla.
Y ahora, muy bien, ¿cuántas horas tiene que estar, señor presidente de mesa, justamente... un presidente de mesa?
Y bueno, está con el escrutinio y todo, puede estar...
Con el escrutinio y todo, no se va a ir justo antes
bueno,
del escrutinio.
Bueno, contarle, escuchen.
Dice, escrutelan ustedes, dice.
Yo ya escruté en casa, dice.
Y puede estar 12 horas.
Oh, ¿y le da de comer el Estado o tiene que ir usted?
Hay unas viandas, siempre hay gente que lleva... ¿Usted cuando
una
va
vianda?
A votar no le lleva cosas a la gente de la mesa?
¿Está loco?
¿Cómo que no? No,
yo voy a ver si
me
llevo.
No, me anulan el voto por mayoreja.
Sí. No,
yo claro, porque dice usted porque cree que le vamos a hacer que el voto valga 4 por esa milanesa toda sudada que trae. No, que parece una... que lo hubiera hecho ayer.
Lo hice.
Lleva una golosina, una atención, ¿qué tal?
¿Y qué queda? ¿Una golosina o una atención?
Una atención en forma de golosina.
Sí, discúlpeme, pero hay que tener mucho cuidado, porque muchos... Vota mucho loco.
Sí. Bueno, no está prohibido.
Eso no lo podemos evaluar.
Loco y simulado. Por ahí, mire si le envenenan un sándwich envenenado.
Pero es,
bueno,
usted piensa mal, usted piensa mal.
El sándwich envenenado de una persona que por ahí le tiene bronca a usted porque... Ya lo tenía entre ceja y ceja de antes.
De la bueno,
aprovecha anterior. Que usted es presidente de mesa y dice, vete, vengo con una atención, dice de cianuro.
¿Pero cómo?
Te traje una golosina de almendras amargas, sí. Te traje.
Cianurín. No, mire, se come. La gente tiene que comer, tiene que ir al baño. De pronto...
No me diga.
¿Pero cómo va a ser todo adelante?
Yo pensé que en día de elecciones no.
Eran como los muñecos.
No, sí. Y quizás uno dice, quiero ir adentro.
En el sentido de...
¿Adentro?
Un fiscal. ¿Por qué no entramos? Dice.
Le dice a usted, quiere algo, fiscal.
No, y bueno.
Guiñándole el ojo, así se...
Puede ser una fiscal también.
Puede ser una
que
fiscal.
Que a usted le gustó.
Claro.
Y dice, ¿qué le parece si vamos a revisar las boletas? Y de paso me hace la misma.
No, tenemos que ir todos.
Bueno.
Ah, ¿tienen que ir todos?
Tenemos que ir todos.
Bueno, ¿qué va a ser? La guerra es la
democracia.
La democracia es la democracia.
Es así. Entonces vamos todos, cada uno...
Vamos todos a Luján.
Cada uno mira su boleta, la acomoda.
Sí, una cosa...
siempre la misma arriba, dice.
Arriba la otra.
Va viendo si le baja o no le baja.
Y en ese caso...
No, el me pilón. Baja la pila, dice.
Claro, entonces Y también van limpiando el lugar, si hay mucho corte, puede cortar boleta también.
¿Cómo cortarla? ¿Romperla toda?
No, sí. Señor.
Claro, como diciendo...
Bien, sí, como la...
yo soy más grande que todos ustedes.
Sí.
Por la línea de puntos, usted vota un candidato a...
¿Y ahí votan también? ¿Y ahí hay candidato? ¿Línea de puntos?
No, señor, la línea de puntos que separa a un cargo electivo de otro.
Es un buen nombre para un frente.
Eso, claro, una corriente de opinión. Línea de puntos.
Puede votar al cargo selectivos de un partido por un partido y los cargos selectivos por otro y así.
Estoy interesado en otro tipo
mezclar
de
los colores y así. Sí.
Salud.
También.
Salud.
Ay, una.
Me parece que es de la
en
lista
algunas
violeta,
elecciones hay gente escondida en el cuarto.
Sí. ¿Cómo va a haber gente escondida? Pero señor, y más en estas que son con poquitito tiempo.
Sí. El gobierno lo va a hacer seguro.
Sí, seguro.
¿Pero qué va a meter gente? ¿Para qué?
Gente, funcionario del gobierno adentro, escondido adentro de un armarito o algo. Y cuando usted va a votar a otro.
¡Ojo!
Dice, esa no.
Ese es Mufa, dicen tres. ¡Cuida!
¿Cómo va a pasar eso?
A mí me dijeron
señor.
Eso.
Yo ¿pero quién le dijo? ¿Usted cree cualquier cosa?
Me un candidato de la oposición.
Yo creí reconocer la voz y todo.
Sí.
Ojo.
Pero, no sé. Además que un funcionario en un cuarto oscuro...
Sí. Bueno, ¿cuántos funcionarios hay? Multiplique todos los funcionarios que hay por todos los cuartos oscuros que hay y le da la circunferencia de la gran pirámide de Keops.
¿Qué tiene que ver la pirámide de Keops?
No, sí,
la pirámide de Keops tiene que ver con todo, señor. Porque
no,
quienes construyeron esa pirámide eran sabios.
No sabían en
esos
serio.
Eran sabios.
No como usted.
Y no...
Usted...
No coso. Stephen Hawking.
Usted tiene una visión muy paranoica, discúlpeme.
¿Paranoico yo?
Sí.
Este te está persiguiendo. Sí.
Muy paranoico de lo que es una votación y ya. Y además esta es una elección primaria.
O sea, para los pibes, está bien.
Claro. Sí, está bien.
No, es como
para que vayan aprendiendo lo que
bien,
es.
Sí, no, es como que bueno, hacemos
¿y
como
a qué hora
vota?
Más o menos usted calcula, señor ministro,
sí.
Que tendremos los primeros logaritmos?
Algoritmos, te dije.
Algoritmos.
Guarismo, señor.
Ah,
sí. Bueno. Va a ser, va a haber, hay que tener paciencia.
Sí,
el escrutinio
si
va a ser lento.
Yo tengo mucha paciencia porque no ganamos nunca.
El escrutinio va a ser lento porque...
Así como vos, por lo que sí.
Si hay corte de boleta, hay muchas listas, hay distritos en donde por un mismo partido hay cinco boletas.
Con objetos cortantes, por ejemplo, un facón, una tijera,
No, señor, tijerita puede llevar si quiere cortar.
Pero, sí. ¿Cómo se hacen las encuestas en boca de urna? Que hay un
ahí
tipo...
está,
a boca de urna.
¿A boca o en boca?
A boca.
¿Amorales o inmorales? ¿Cómo se dice realmente?
Es como en Roma esto.
A boca de urna, señor.
A boca de jarro.
Usted sale...
¿De dónde?
A boca de ganso.
Sale de emitir su voto.
¡Oh! Ese.
Salgo bien satisfecho.
Ya lo emití.
Ahora sí.
Ahora sí.
Y cuando da la vuelta a la esquina...
Del escuchado.
Me está esperando un tipo.
Hay un tipo, el boca de urna.
Ahí sí le dicen.
¿Cómo se llama? Le dicen el boca de urna.
Sí.
Oye, acuemos, no.
Ya sé.
Está así como vio esas empanadas de promoción que bailaban en los semáforos. Pero sí, bueno, esto con urnas, con forma de urna. Bueno, y le dice, ¿a quién votó? Entonces usted le dice,
yo le digo,
a Mongo.
No, me dijeron que no, ¿a quién?
Mongo.
No es candidato.
Ay, qué gana de terminar con una carrera.
Bueno, yo voté la fórmula de Mongo.
Sí,
¿y
hoy,
usted?
Sí. Mongo Aurelio.
Aurelio vicepresidente.
Aurelio.
Vámonos. Bueno, y así.
Bueno,
y así.
Sí. Entonces, ¿y a qué hora entonces, señor ministro, vamos a tener los primeros logaritmos? Porque estamos desesperados. Son las 6 y 5.
Sí.
¿Y qué es lo que está pasando?
6 y 5.
¿Qué es lo
nada
que está pasando? Bueno. Yo como candidato del partido, qué sé yo,
sí,
digo que hay que tener paciencia. Digo yo escupiendo incluso. No.
Incluso escupiéndome a mí.
Y los primeros, si bien las primeras encuestas a boca de urna dan el 0,5%,
sí,
nosotros no vamos a reconocer el triunfo.
Nunca más.
Nunca.
Un milagro
ni en que nos ganen, tampoco lo vamos a reconocer, vayan sabiéndolo.
Ya llegan las mesas de Necochea.
Sí.
Sí.
Buenas tardes.
Buenas
nosotros
tardes.
Ganamos,
pero...
más voy a reconocer la derrota.
No, pero espere un poco.
Sí. A mí me gusta ganar y reconocer la derrota.
Para aparecer dos veces en la tele.
Claro. Primero, reconociendo la derrota, ya los 5 minutos. Bueno... No, reconocemos la derrota.
No, espera un poco.
Reconocemos la derrota de los demás, señor. ¿Cómo que no?
Voy a reconocer la derrota de los otros.
No puede reconocer la derrota de los otros. No, señor.
Incluso a la mañana ya reconocí la derrota en el momento de emitir el voto.
No, cuando sale,
sí, sí.
Cuando sale el vocero de la agrupación política temprano...
Sí.
Buenas tardes, soy el vocero.
Sí. Y dice que ha sido una gran elección.
Ha sido una gran elección y una gran fiesta cívica.
Sí, una fiesta.
Todos estamos acá muy contentos, los 5 que habemos.
Sí. Nos dijeron que no importaba quién votáramos.
Ya están los sándwiches de miga doblados. Que... No,
esos son las anteriores.
Menos mal que hay evolución para los sándwichitos.
Polera con los globos.
Bueno.
Bueno, y así, pero sí, se va a demorar, lo puede seguir online por internet.
¿A quién?
Yo sigo en todas las elecciones, sigo todo el escrutinio por internet, provincia por provincia. Ahora, como es nacional,
sí,
hasta los municipios puede seguir.
Ah, mira, puedo seguir cualquier cosa.
A mí me gusta cliquear al azar. Un municipio en Formosa.
A ver. Usted sí que no se priva de nada.
No me priva nada. Y así me paso toda la noche.
Sí,
mirando los porcentajes.
Están como madreja en la clase humana.
Bueno, muchísimas gracias. Hemos dado este informe para todos
ustedes.
Creo
que ha sido claro, ¿no?
Hemos
sido. Si queda alguna duda, por favor, háganlo llegar con papelitos.
Levante la mano el que tiene alguna duda.
Tengo duda, dijo uno.
Bueno.
Está muy
bien.
Están
todos persuadidos.
Sí.
Sí, señor.
Sí.
Ojo con ir al mismo lugar donde votó antes, porque en muchos casos no coincide.
Y no insista porque
usted
no lo
se levanta, va directamente y dice, total, la misma de la vez pasada.
Hay que ir a otro lugar y votar por otro.
Claro.
No, señor. Bueno, sí.
Sobre todo.
Bien.
Bueno, muchísimas gracias a todos.
Y que sea, que gane...
Y que gane el mejor.
Permiso. Sí, señor. Va. Pausa.
Comienza Espacio Publicitario.
Buenos son los préstamos personales del Banco Provincia.
Porque te brindan las mejores condiciones para que puedas cumplir tus sueños.
Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar.
Buenos son los que se avivan y sacan estos préstamos.
Préstamos sujetos a condiciones de aprobación y contratación del Banco de la Provincia de Buenos Aires. San Martín 137 Cava. Cuit 3999-242109.
Saborea el partido con una torta de candela. Repostería artesanal. 0800-555-CANDELA.
Distintas miradas de un mismo país.
0810-222-0870. Llámanos. Acortamos distancias.
Fin espacio publicitario.
Ahora también puedes encontrarnos en Facebook. La Venganza Será Terrible, sitio oficial.
¿Escuchaste a Rosso?
Crítica musical.
Lunes a viernes, madrugada, de 2 a 4.
Por la radio pública. Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
I will always be hoping, hoping. You will always be holding, holding my heart in your hand. I will understand. I will understand someday, one day. You will understand.
McCartney, La Venganza Será Terrible, Hope of Deliverance.
Escríbenos y de esa forma La Venganza Será Terrible. dolina@radionacional.gov.ar.
Continuamos desde el Multiteatro de Buenos Aires, ahora con mensajes del público que está aquí.
Saludo grande a Jurado, dice este mensaje, que seguramente, y a pesar de los reiterados cortes de Radio Nacional y de la TV Pública que sufrimos en Mendoza, estará en este momento en pantuflas y con la portátil en la oreja disfrutando el programa. La delantera pesada del de Pacífico, la firma, ¿eh?
Oh. ¿Dónde están?
¿A dónde están?
¿Todos?
Me pareció la delantera...
¿Son todos?
Etcétera.
Bueno.
Querido Alejandro,
Me viene desde Ushuaia, donde cada noche escucho tu programa. Te pido le mandes un saludo a Ximena, que te escucha desde la ciudad más austral, dice Cristina. ¿A dónde está? Al lado de Amado, ahí está, muy bien.
Aquí este mensaje lo encabezan diciendo: querido Jorge, venimos del Lago Puelo.
Querido Patricio.
Del Lago Puelo, Chubut, ahí cerquita del Bolsón también, sí, Lago Puelo, hermoso lugar.
¿Recuerdos?
Por el tema de Patagonia sin represas, dice no al proyecto El Portón en el río Puelo. Parece que es una...
Tiendo a estar de acuerdo, pero no sé, así que discúlpenme si lo hallo inmediatamente, ¿no? Pero...
no, una represa, es un proyecto de una empresa que se llama Endesa, que posee más del 80% de los derechos de los cauces o ríos en Chile. Y parece que para generar energía, sobre todo para abastecer a la industria minera que se va a establecer en la zona, o pretendía hacerlo.
Hay una mariomotriz en marcha también.
Dice, bueno, es muy difícil, dice, instalar estos temas en los medios de Buenos Aires. Y mandan saludos para Manu de General Pintos. Ellos son del Lago Puelo, Chubut.
Mira vos, bueno, mañana vamos a llevarlo a la radio pública. Estamos ahí en la 93.7 también, ¿eh? Un saludo para Sonia y Fernando, para Oti, Carmela, Carla y Abeja, que seguramente están durmiendo.
Gran saludo y toda la fuerza para el pueblo mendocino que sigue de pie y luchando contra la mega minería. Mire cómo están con la mega minería en la cordillera, ¿eh?
Le sacaron las lapiceras a todo el resto los mendocinos, che.
Sí. Sí.
Somos Samantha y Susana, que venimos desde Tortuguitas para verte. Sos más lindo por radio que personalmente. No creas.
No sé si es un piropo, pues.
Bueno, no. Le podés mandar un saludo a la abuela Beta de Seiza, que te escucha todas las noches, a los biches. Mi marido Marcelo, que no se olvide de venir a buscarnos. ¿Dónde están? Eran más lindas en el mensaje.
Bueno, insistimos, acá somos un grupo de urbanistas de Mendoza y Córdoba que queremos hacer las reformas urbanas planteadas por La Venganza. Telesillas y góndolas para todos.
Sí.
Muy bien. Saludos para Emanuel Jurado, bien, y Martina Lechuga, y un pedido para El Sordo que lo dejamos para después.
Muy bien.
Acá tiene una larga carta que le manda Susi, le mandó una orquídea,
bueno,
también.
Bueno, muchísimas gracias, sí, que ya la hemos visto.
Muy bien.
Hemos recibido el disco con cuerda propia. Cuerda propia, se llama Dúo Color a Nuevo. Juan Pablo Smok Liu, debe ser Leu, como Ricardo, ¿no?
Sí.
En guitarra, y en la otra guitarra Federico Datelis. Ajá. Bueno, y hay invitados un montón de músicos. Bueno, se llama Con Cuerda Propia. Es el Dúo Color a Nuevo, integrado por Federico Datelis, Juan Pablo Smok Liu.
Muy bien.
Sí, no, lo estoy mirando.
Mira, tranquilo, yo no digo nada. Sigue mirando Alejandro.
Sí, Lira, sigue mirando.
Tuvo color a nuevo. Bueno, con cuerda propia. ¿Por qué no lo llama el sordo usted, Barton?
Sí, cómo no. Adelante, bueno, maestro. ¡Ey!
Y ya llega al multiteatro de la ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro.
Maestro.
El sordo.
Sordo.
Arnaldo Gansé. Acompañen esta noche a nuestro querido maestro. El trío de dos, compuesto por Manuel Moreira y el licenciado pentacadémico Ale Dolina. Damos un gran saludo al Caco, que se está recuperando.
Recuperando su cumpleaños.
Sí.
Muy bien, maestro. Aquí tenemos, bueno, varios pedidos. Vamos a empezar con uno que pide Lucas, que es Pobre Corazón, si lo trajo.
Pobre Corazón, a ver. Estoy con mi pena de frente a la vida, rajada en jillones mi felicidad. Gotejan en mi alma con voz detenida las horas vacías de mi soledad. Con rondas de sombra en mi ser que lastigo, se nublan mis ojos al ver regresar en triste bandada pichones con frío mi sueño que apenas
sabían volar.
Bravo, maestro.
Bueno, aquí le piden el viejo vals, que también estaba, me quedó del otro lado de la mesa, en otro pedido por mail.
Momentito.
Ana.
Ahí va.
Te confesé, sin ver que más llamaba tu interés aquel pan. Por eso mi canción a su mismo compás te llora como un bien que ya jamás verá mi corazón su vaivén.
Fue como un loco volando en panela, con giros y vueltas en torno al panal, que no te iluminó, llena de un dulce mareo sutil y fatal.
Junto a mi pecho y tu seno, los dos corazones latiendo a la par, fijo, impasible y sereno tu frío mirar. ¿Quién me diría que toda la gloria de aquella gentil confesión era la efímera coda que el vals se ponía mi loca ilusión? Dos y tu mano en mi mano, mi brazo oprimiendo tu talle liviano, y en tanto mi acento muriendo en el lento girar del vals.
Bien. Nélida de Palermo reclama aquello de Peggy, Mary, Betty.
Nélida, para la mamá de Fernando Rabí.
Nélida.
Ah, mira,
la mamá.
Bueno. Querido Fernando Rabí, vamos a saludarlo.
Saludamos a Fernando.
Extraordinario artista, un gran cantante. Momentito.
Adorada, que vierte el amor con envidia en las estrellas. Yo no sé vivir sin ella. Mary, Peggy, Betty, Julie, de labios en flor. Es como el cristal, la risa loca de Julie. Es como el cantar. Turba mi soñar el dulce hechizo de Peggy, su mirada azul, blanca como el mar, deliciosa criatura perfumada. Quiero el beso de su boquita pintada, para aquellas muñecas del olvido y del ríe su alegría como un cacabel.
Quedaba acá un tanguito, ahí un pedido de estos muchachos de Mendoza que le decían que en aquella noche larga, ¿se acuerda? Maduró.
Fruta amarga no lo sabemos.
Muy bien, muchas gracias, amigos.
Bueno, hay...
Eras remanso fiel y duende soñador y jazminero en flor, qué tanto. Bueno,
hay pero... para, sí, para el trío de dos le piden Fields of Gold, pide María.
Bueno, va sin babosa.
Sin babosa, va en seco. Del salón.
Para los oyentes, el trío hoy es dúo, ya que sí. Está detenido.
Continúa detenido. ¿Va?
Un, dos,
trío disminuido le piden Two of Us de los Beatles. Maestro, había quedado también pendiente el pedido de Mario de Llorarás, Llorarás.
Al escuchar este vals, yo sé bien que me apuré pensando y en el vaivén del compás, sin querer llorarás. Me verás otra. atrape junto a ti y recién sentirás que se mira al partir. Y al retomar el fuego cielo, sentirás el dolor del adiós. Escucharás en los pianos y violines más lejanos, pero dirán en sus sones los nocturnos bandoneones. Se treparán por tu reja con sus penas y sus quejas, y no podrás ignorar que compuse este mal recordando tu amor. Y al escuchar mi canción, al oír su emoción, llorarás, llorarás.
Qué lindo. Muy bien. Bien. Aquí le piden insensatez.
Bueno.
Ai, insensatez, que você fez, coração, mas sem cuidado. Assim tão desalmado, a meu coração, quem nunca amou, não merece ser amado.
Ah, meu coração, o berraço, usa só sinceridade. Se me abençoe e salvação, coxa sempre tempestade.
Ah, porque você foi fraco assim, assim tão desalmado. Não merece ser amado.
Bueno, quien firma aquí es Ricardo, pide la blusa azul. Y agradece. Ah, Gonzalo, Nahuel, Esteban y Ricardo. Leí el último.
Cuando te veo con la blusa azul, mi corazón comienza a palpitar. Olé, no te ponga más la blusa azul. Olé, no te ponga más la blusa azul. Olé, no te ponga más la blusa azul. La luz azul no te ponga, no te ponga más. La luz azul no te ponga, no te ponga más. La luz azul sácate la llama, no te pongas. La luz azul, por Dios no te ponga más. La luz azul.
Y en el mismo sentido, en el mismo sentido le piden al ritmo del pan dulce de Rolón.
Claro que sí.
El hit.
Al ritmo del pan dulce de Rolón, es el que me hace vacilar. Ritmo del pan dulce de Rolón, ven mi negritita guaracha.
Al ritmo del pan dulce de ron.
Salud, licenciado.
Salud. Bueno, maestro, nos queda un minuto y 55 segundos. Nada te debo, nada te pido. Bueno, ¿con qué quiere irse? Porque ya nos queda un minuto y 40 segundos.
Con lo que usted guste, querido amigo.
Bueno, si es por mí... No sé, ¿qué digan los muchachos acá?
No sé, nos podemos ir con mi familia, por ejemplo.
Con su familia, bueno, nos vamos. Sí.
Conectamos entonces con
la radio
Trenca. España, el programa Paco Paco.
¿Estáis dispuestos?
¡No!
¿Estáis? Oye, Paco.
¿Qué?
¿Tú eres Paco?
Sí, soy Paco.
¿Y dónde está tu mujer?
Que se ha ido. Que se ha ido con uno.
Es la Paca Paca.
Pues vamos, hombre.
¡Hombre, qué me está!
¡Ahí está!
¡Qué me está llamando!
Oye, mujer.
¡Que me van a matar a disgustos!
Que no tenemos listos los vestuarios de los muñecos y las botas que quieren
olvidar. ¡Padre, que los niños apenas se dan cuenta de que están vivos!
A ver esas palmas, entonces.
A ver, niños y esas palmas.
Si hay señales vitales, hay esperanza, hombre. Hay esperanza.
Mi familia, sí señores, somos músicos de honores. Y tenemos, una orquesta, varias de generaciones. Si tú quieres todavía escuchar la melodía,
¡vende, vende!
Toco la trompeta,
purru, purru, purreta.
Toco el clarinete,
purru, purru, purrete.
Toco el violín,
como dijo Martín.
Si toco el trombón,
boro, bomo, bomo, bomo.
¡Vamos, niños! ¡A la victoria, niños! ¡A Tigre Becker! ¡Todos juntos, hombre!
Los niños no votan, pero sienten como
mi abuelita, muy coqueta, toca siempre, hombre.
¡Hombre! ¡Vamos!
¡Hombre, que es una laguna!
¡Vamos! ¡Hombre! ¡Tengo una pista!
¡Sóplamela!
¡Una pista! ¡Una bala, ala, niños! ¡Que los niños no lo saben, hombre!
La corneta, y mi abuelo, con un dedo. Oye, no me acuerdo.
¿Que los dedos?
¡No me acuerdo!
¡Utiliza la mnemotécnica!
¡Pues utiliza lo de los dedos, hombre!
Si toco las trompetas,
purru, purru, purreta.
Si toco el clarinete,
purru, purru, purrete.
Si toco el violín,
como dijo Martín.
Si toco el trombón,
niños,
fuera, niños.
¡Que huelen feo!
¡Ah! ¡Despejen a los niños, por favor!
¡Ya basta! ¡Ya basta!
¡Oye, la policía!
Y para finalizar, solamente dos palabras. Gracias. Mejor opción.
Seguí en la radio pública.
Por Nacional. Argentina se informa.
Hora 2, 3 minutos, temperatura en Buenos Aires, 16 grados, humedad 92%. La legislatura porteña declaró sitio histórico de la ciudad a la confitería Richmond. De esta forma, el mítico local ubicado en la peatonal Florida quedará protegido de un cambio de rubro. La iniciativa fue aprobada por los legisladores tras conocerse su probable venta para instalar allí una tienda deportiva. Antes del debate se generó una discusión en el recinto porque los diputados de PRO querían posponer el debate para dentro de 2 semanas porque deseaban más tiempo para analizar el proyecto. Está vigente un alerta climático para la zona cordillerana de Mendoza y Neuquén. En el área se aguardan vientos intensos del oeste de hasta 150 kilómetros por hora en la alta montaña. Su intensidad recién comenzaría a disminuir dentro de 24 horas. El presidente de Chile dijo que nada es gratis al responder al reclamo de educación pública. Fue durante un acto en el que Sebastián Piñera promulgó una ley sobre calidad educativa. Así ratificó su postura de no ceder a los reclamos de un sistema con escuelas y universidades públicas y gratuitas que generó multitudinarias marchas en las últimas semanas. Mientras, estudiantes y profesores adelantaron que no participarán de la mesa de diálogo convocada por el gobierno trasandino. Cielo algo nublado en Buenos Aires, temperatura 16 grados, humedad 92%.
Argentina está informada por la radio pública. Elecciones primarias 2011. Entérate de qué se trata. ¿Quiénes votan en las elecciones primarias?
Todos los ciudadanos argentinos.